Es un gusto para mí estar con ustedes, amigas y amigos, en esta nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Llegamos al capítulo 32. Y al llegar al capítulo 32, Isaías se pasa por alto un par de milenios, al menos para mirar hacia adelante. Dios ha de venir como león rugiente. Nos habla sobre su oración en el versículo 4, regresando atrás al capítulo 31, cuando el Señor de los ejércitos venga a pelear por el monte de Sion, nos dice allí que Él se asemeja a un león joven, rugiendo, en, por supuesto, su oración allí. Ahora, cuando usted va al libro de Apocalipsis y lee allí en cuanto al regreso de Jesucristo a la tierra, en el capítulo 10, versículo 3, leemos: y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Vemos que Cristo, en su regreso, dará esta gran voz como un león que ruge. Aquí, por supuesto, lo declara Isaías en el capítulo 31, versículo 4. También podríamos citar al profeta Jeremías en el capítulo 25, verso 30. También podríamos citar al profeta Joel, y en muchos lugares del Antiguo Testamento, cuando se refiere a ese día en que el Señor venga rugiendo como el león. En el capítulo 32 de Isaías, desde el versículo 1 en adelante, nos dice: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se fijarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Es que habrá una restauración cuando venga este rey y reine. Ya no habrán personas tartamudeando. La lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. En ese tiempo el ruin nunca más será llamado generoso. Y yo creo que este es un versículo muy interesante, porque escuchamos acerca de los liberales del día de hoy, y la mayoría, especialmente un liberal teológico, es una persona extremadamente ruin. En ese día el ruin nunca más será llamado generoso. Ni el tramposo será llamado espléndido, dice Isaías, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová. ¿Qué descripción apropiada es esta en cuanto a los liberales? Sus corazones buscan obrar iniquidad, practicar la hipocresía. ¡Qué tremenda hipocresía es! Como en teología, por supuesto, los liberales están siempre redefiniendo términos, y así usted no sabe de lo que ellos hablan. Usted tiene que preguntarles a ellos. Pero, ¿qué quiso decir usted cuando habló de nacer de nuevo? Porque ellos tomaron incluso este término que la Biblia presenta de nacer de nuevo, y utilizan estos términos como carisma, y utilizan toda clase de términos. Usted los escucha hablar y hablan tan bien que usted dice: tiene razón, está hablando acerca de Cristo. Sí, pero ¿qué quiso decir cuando dijo Cristo? ¿Sabe qué quiso decir? Quiso decir una unción. ¿Se da cuenta? El Cristo en mí y el Cristo en usted hace referencia a una unción. ¿Qué quiso decir cuando habló nacer de nuevo? No hace referencia, o no hacen referencia, a esa experiencia genuina de nacer espiritualmente otra vez. Redefinen los términos, los utilizan, usted los escucha hablar, él habla acerca de nacer de nuevo, y usted dice: ¿no es maravilloso? Pero si usted obtiene la definición de la terminología de ellos, usted encontrará que lo que ellos quisieron decir por nacer de nuevo es totalmente diferente a lo que entendemos por la Biblia, que es nacer de nuevo. Nacer de nuevo por el Espíritu de Dios a una nueva vida espiritual no tiene nada que ver con eso. Es la hipocresía que ellos tienen, cambiando la definición de las palabras para poder publicar la ruindad de ellos. Realmente, usted no comprende lo que ellos dicen, porque usted, por supuesto, no maneja el glosario que ellos utilizan. En realidad, lo que ellos buscan es cometer impiedad y hablar escarnio contra Jehová. Y como dice el verso 6, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. El asunto acerca de la iglesia liberal y los teólogos liberales es que ellos no satisfacen el hambre real que una persona tiene de Dios. Las personas pueden ir a la iglesia toda su vida, a esas iglesias liberales, y nunca saciarán su hambre espiritual. Su hambre por la palabra de Dios, la verdad de Dios, nunca podrá satisfacerlo en una iglesia de ese tipo. Su sed por Dios nunca se sacia debido a que las teologías liberales no tienen absolutamente nada para ofrecer en cuanto a una verdadera experiencia de relación con Dios. Ahora, ellos son extremadamente astutos en sus argumentos, en la presentación de su teología. Pero el propósito de ellos es involucrarse más en lo político, en la presentación de un evangelio social, y hacen énfasis especial sobre el evangelio social. Escucharlo suena muy bueno, suena correcto. Isaías aquí está hablando del día cuando el rey venga y estos liberales serán llamados por lo que realmente son. Y agrega, las armas del tramposo son malas. Trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Mujeres indolentes, levantaos. Ahora está comenzando aquí en el versículo 9, y llama la atención en este pasaje el pensamiento llama la atención a las mujeres en ese tiempo particular que tendrá lugar en Jerusalén. Permítame decir, esas mujeres generalmente son el verdadero barómetro del estado moral de la nación. Son precisamente las mujeres generalmente quienes establecen los estándares morales. Cuando las mujeres se vuelven corruptas en sus estándares morales, ya no queda nada más. Así el profeta habla nuevamente, como lo hizo antes en el capítulo, contra las mujeres en Jerusalén. Y dice, oíd mi voz, hijas confinadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará, la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. En otras palabras, el tiempo ha llegado de no buscar solamente el placer, sino realmente buscar a Dios y volverse a Dios. El cilicio era un atuendo de duelo, era para comenzar, en este caso, a dolerse por la condición de la nación, la condición del país. Yo creo que el mensaje de Isaías a las mujeres de ese día es extremadamente importante también para nuestro día. Porque mujeres profanadas significa sencillamente también una nación profanada. El verso 12 dice, golpeándose el pecho lamentarán. Él habla aquí del lamento, trae a la mente lo que Jesús dijo, que tendría lugar durante ese periodo que ha sido tantas veces mencionado, la gran tribulación, cuando el tiempo llegue para aquellos que tendrán que huir de Jerusalén al desierto, ay de ellos, dice él, que en esos días esas mujeres estén criando hijos o estén encinta. ay de ellos, porque será difícil huir de Jerusalén de apuro para escapar del hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, que ha de profanar el templo y blasfemará a Dios. Bien, siguiendo con Isaías, dice, sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de alegría, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Es decir, hasta que Dios comience su obra de restauración. Ahora, estimado oyente, es interesante cómo la tierra de Israel permaneció perdida por siglos, desolada, desierta, y es interesante cómo, bajo este moderno movimiento sionista y el establecimiento de la nación de Israel, el desierto se está convirtiendo en un jardín fructífero. Los valles de Sarón, que antes eran pantanales, el valle de Megido, que era un pantanal, ha sido reducido drásticamente y ahora está cultivado y hay allí un tremendo desarrollo agrícola. Así que él habla de la desolación de la tierra que tuvo lugar hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto. Y después de esto, decía el profeta Joel en su libro, en el capítulo 2, verso 28, Joel lo profetizó, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dios se está preparando para ese derramamiento final. El desierto se convierte en campo fértil, el campo fértil será estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. A mí me gusta mucho este versículo, versículo hermoso. El efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Yo solo descanso en esto. El reposo, la seguridad para siempre. Qué hermoso es esto, ¿verdad, estimado oyente? Continúa Isaías diciendo, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, en recreos de reposo, y cuando caiga granizo caerán los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Así concluye este capítulo 32. Comienza ahora el capítulo 33 con una advertencia para los asirios. Y dice así, ¡ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado! Que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Estimado oyente, los asirios eran personas sumamente traidoras. Ellos generalmente mutilaban a los prisioneros de guerra. Lo mutilaban físicamente. La historia registra que muchas veces cuando una ciudad estaba rodeada por los ejércitos asirios, los habitantes se suicidaban por no ser cautivos de ellos. Tenían tanto miedo de los asirios debido a las barbaridades que ocurrirían, por supuesto, de ser tomados cautivos por los asirios. Y por eso ellos se suicidaban antes de caer cautivos. Masada no es un caso aislado en la historia. Usted seguramente conoce ese caso. Dice aquí, ¡ay de ti que saqueas! Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. Y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas, correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sion de juicio y de justicia, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. He aquí que sus embajadores darán voces afuera. Los mensajeros de paz llorarán amargamente. Las calzadas están deshechas. Cesaron los caminantes. Ha anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres. ¿De qué está hablando él aquí? Él está hablando acerca de cómo los asirios ya habían tomado muchas de las ciudades de Judá y cómo los caminos de Judá quedaron destruidos. Continúa diciendo, se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado, Sarón se ha vuelto como desierto y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho. Y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Aquí Dios dice, los quemaré con fuego, como las espinas serán cortadas y quemadas con fuego. Y así ocurrió la destrucción de los asirios. El efecto que se produjo sobre aquellos allí en Jerusalén. Dice, los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y así vemos que Dios eliminó al ejército asirio. ¿Quién entre nosotros puede morar con esa clase de fuego? Los pecadores se volvieron temerosos, los hipócritas se llenaron de terror cuando vieron el efecto del fuego de Dios contra los asirios. En el libro de Hebreos, estimado oyente, nosotros leemos en el capítulo 12, verso 29, que nos dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, el fuego de Dios para nosotros como hijos de Dios no es algo que nosotros tememos. Bien dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, verso 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sí, Dios nos ha puesto a través del fuego, pero es el fuego refinador por medio del cual Dios está purgando de nuestras vidas la escoria de manera que nosotros podamos ser puros. Cuando llegamos a Jesucristo, todos nosotros tenemos nuestros problemas. Tenemos toda clase de impurezas en nuestra vida. Y así Dios, para quitar de nuestras vidas esas impurezas, pasa por el fuego nuestras vidas de manera que podamos quemar esas impurezas. Atravesamos las pruebas, pero Dios tiene un propósito en las pruebas y es depurarnos, hacernos puros, así como eres puro. Por eso yo estoy en el fuego de Dios, pero debido a que soy un hijo de Dios, el fuego de Dios solo me está depurando, está quitando las impurezas de mi vida. Ahora, si usted está en el fuego de Dios, quien quiera que sea usted, si usted es un pecador, el fuego de Dios que está devorando y destruyendo, finalmente lo ha de destruir. Ahora, si usted es un hijo de Dios, entonces ese mismo proceso refinador del fuego de Dios estará trayendo a su vida la pureza de la misma. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? La respuesta está allí con Isaías. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguros. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. ¡Oh, cuánto deseo, estimado oyente, ver al Rey en su hermosura, en su gloria. Jesús oró: Padre, ruego por aquellos que están conmigo, para que ellos puedan verme con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto lo decía el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 20. ¿Cuál es el deseo del Señor? El deseo de Él es que usted lo pueda ver a Él en su gloria, lo pueda ver al Rey en su belleza. Nosotros lo hemos visto en su humillación. Lo hemos visto cómo fue aborrecido y rechazado, pero el deseo de Él es que nosotros también lo podamos ver en la gloria que Él tenía con el Padre antes que el mundo existiera. Sí, tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos, la tierra prometida, es decir, el reino de Dios que estaba tan lejano.